La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Tim Walz es oficialmente el candidato demócrata a la vicepresidencia para las elecciones 2024. Donald Trump y J.D. Vance visitan estados clave y sus discursos están centrados en la seguridad nacional. Y crecen los temores de una fuerte respuesta del Kremlin a la ofensiva ucraniana a días de la conmemoración de 33 años de su independencia de la Unión Soviética. Hoy es jueves 22 de agosto de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La Convención Nacional Demócrata culmina hoy no solo con los discursos de aceptación, sino con un mensaje claro de la importancia del voto latino, que fue resaltado en los discursos de los oradores. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Chicago y nos informa.
Es el honor de mi vida aceptar la nominación para vicepresidente de los Estados Unidos.
En medio de la ovación del público, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó la nominación del Partido Demócrata, en antesala de la vicepresidenta Kamala Harris, quien cierra la convención con su aceptación y reiterando los principios de su campaña.
Healthcare and housing.
Cuidado de salud y vivienda son derechos humanos y el gobierno debe mantenerse fuera de sus dormitorios.
Temas que mueven a los votantes latinos, un segmento del electorado determinante, como lo explicó a La Voz de América la congresista de Nuevo México, Teresa Ledger Fernández.
Demócratas siempre están ayudando a nuestra comunidad, ayudándonos para bajar los costos familiares, ayudándonos a comprar una casa, como están hablando, ayudándonos a realizar nuestros derechos civiles, a realizar nuestro derecho a votar.
Sin embargo, en alrededor de 70 días que quedan para las elecciones, aún hay temas y peticiones que siguen preocupando a latinos como Luis Ángel Arroyo, padre de tres y quien está en camino a hacerse ciudadano.
Deberían de enfocarse más en los que ya están aquí y tratar de reducir cuántas personas andan entrando para enfocarse en las que ya están aquí y las que realmente necesitan ayuda.
Dentro de este grupo se destacan los ciudadanos americanos de Puerto Rico, cuyo voto solo es válido mientras vivan en los 50 estados de la Unión. Aún así, en la convención, si son reconocidos, dijo a La Voz de América Luis Díaz, presidente entrante del Partido Demócrata en la Isla del Encanto.
Tenemos 65 delegados al momento, son más delegados que 24 otros estados, así que para nosotros es sumamente importante poder participar de este proceso y como si fuéramos un estado, y creo que envía una señal, ¿verdad?, de que el Partido Demócrata quiere inclusión de Puerto Rico, quiere añadirnos y quiere tratarnos como un ente igual a un estado.
En una contienda electoral marcada por la salida de Joe Biden, quien le ha pasado la batuta a Harris, energizando al partido, según el congresista de Nueva York, Adriano Espaillat.
Y estoy alentado de que Kamala Harris es nuestra candidata que ofrece propuestas reales en vez de señalamientos, insultos.
Ahora quedará en manos de los votantes evaluar ambas opciones y decidir en esta reñida carrera por la Casa Blanca. Celia Mendoza, Voz de América, Chicago.
Y hablamos de las elecciones en Estados Unidos. Todas las energías para alcanzar el triunfo en las elecciones de noviembre de la vicepresidenta Kamala Harris y Donald Trump están enfocadas en lo que se conoce como el cinturón de óxido. Y Jaime Moreno, enviado especial de La Voz de América a Chicago, explica su significado e importancia.
En 2024, el camino para llegar a la Casa Blanca pasa por el Cinturón del Óxido o Franja Industrial, una región marcada por el declive de la actividad manufacturera que incluye los estados indecisos o bisagra de Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Juntos aportan el botín electoral que podría definir al ganador de las elecciones. Son tan importantes que en medio de la convención demócrata, Kamala Harris viajó a un evento de campaña a la ciudad de Milwaukee en Wisconsin. El expresidente Donald Trump también ha enfocado su campaña en el cinturón industrial. Parte de su estrategia es cortejar a los trabajadores de industrias pesadas como el acero que se sienten rezagados de la economía moderna.
Cuando regrese a la Casa Blanca, el futuro de Estados Unidos se construirá aquí en Pensilvania y lo construirán trabajadores estadounidenses como ustedes.
China está ahora en el negocio del acero y la gente quiere saber qué van a hacer estos candidatos para recuperar esos empleos.
Para algunos delegados de la Convención Demócrata, la estrategia para ganar en el cinturón del óxido consiste en apelar a un mensaje que resuene en la clase media.
Apoyar a la clase media es un mensaje que significa apoyo a los trabajos de la manufactura, pero también a los de la agricultura.
Aunque hay otros estados competitivos en la ecuación electoral como Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada, para el caso del Partido Republicano, incluso ganando en todos ellos, necesitaría conquistar al menos uno de los tres estados indecisos del Cinturón del Óxido, camino por el que avanzan Harris y Trump para llegar a la Casa Blanca. Desde el United Center en Chicago, Jaime Moreno, Voz de América.
En tanto, el expresidente Donald Trump asistió a su primer mitin al aire libre en Carolina del Norte desde el intento de asesinato del 13 de julio durante un evento de campaña en Pensilvania. Héctor Contreras tiene los detalles.
El expresidente Donald Trump regresó a los eventos de campaña al aire libre durante un mitin en el Museo de Aviación y Salón de la Fama de Carolina del Norte. Y desde allí, y acompañado por su compañero de fórmula, el senador por Ohio, J.D. Vance, habló sobre la seguridad nacional y de los riesgos que, según afirma, enfrentaría el país al no elegirle como presidente, responsabilizando a sus rivales políticos de la mortífera retirada de Afganistán, la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto bélico en Oriente Medio.
El mundo está en llamas y Kamala y Biden nos han llevado al borde de la Tercera Guerra Mundial.
En otro de los apartes de su discurso, el expresidente Trump criticó el actual estado de la economía estadounidense al considerar que las cifras de empleo anunciadas recientemente por el Departamento de Trabajo no son reales y dijo que serían mucho más críticas de lo que muestra el informe oficial.
La administración de Harris-Biden ha sido sorprendida manipulando fraudulentamente las estadísticas de empleo para ocultar el verdadero alcance de la ruina económica que han infligido a Estados Unidos.
El evento al que asistió el binomio presidencial republicano es parte de una intensa gira de campaña por varios estados diseñados para hacer contrapeso a la Convención Nacional Demócrata que se realiza en Chicago. Las intensas medidas de seguridad dispuestas para el evento incluyeron paneles de vidrio a prueba de balas que formaban una barrera protectora en el escenario y varias decenas de francotiradores dispuestos en las cercanías del lugar. Este es el segundo viaje de Donald Trump a Carolina del Norte en la última semana, un estado que ha tomado una especial relevancia en las campañas presidenciales del político republicano. En 2016 ganó allí por una gran diferencia y hace 4 años ese estado le dio al expresidente el margen de victoria estatal más estrecho. Algunos especialistas anticipan que este podría ser uno de los territorios más disputados en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En tanto, continuamos con más noticias. El presidente Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu mantuvieron una conversación telefónica anoche en la que discutieron los esfuerzos estadounidenses por salvaguardar la defensa e integridad de Israel en un momento en el que las amenazas de represalias iraníes acechan al Estado judío luego del asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, quien se encontraba en Teherán para asistir a la investidura del nuevo presidente del país, Masoud Pezeshkian. Además, y según informó la Casa Blanca, el líder estadounidense aprovechó para destacar la imperiosa necesidad de cerrar un acuerdo que permita un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes retenidos en manos de Hamas. Sin embargo, y pese a las presiones internacionales, el ejército israelí no detiene sus operaciones en la franja y en las últimas horas desarrollaron maniobras militares en el centro y sur del enclave, mientras aseguran que luchan contra combatientes de Hamas. Por su parte, sanitarios palestinos informaron esta mañana que los ataques israelíes más recientes mataron al menos a 22 personas. Paralelamente, el gobierno israelí no solo se enfrenta a la resistencia del exterior, sino que además debe lidiar con otros frentes internos, y es que a medida que busca más reclutas para reforzar sus planes militares, se encuentra con la negativa del grupo religioso más poderoso de Israel, los ultraortodoxos. En junio, la Corte Suprema de Israel ordenó el fin de una excepción de larga data que prevenía a los ultraortodoxos del servicio militar obligatorio. Ahora el gobierno sí puede llamar a filas a ultraortodoxos jaredíes, provocando la indignación de los partidos religiosos y de la comunidad ultraortodoxa.
Y nos dirigimos informativamente hacia el otro frente de guerra. La Embajada de Estados Unidos en Kiev advirtió que existe un mayor riesgo de ataques rusos en toda Ucrania en esta semana, que coincidiría con la conmemoración el sábado de 33 años de independencia de ese país de la Unión Soviética. En un comunicado emitido anoche en la capital ucraniana, se destaca: la Embajada de Estados Unidos en Kiev evalúa que durante los próximos días y hasta el fin de semana hay un mayor riesgo de ataques con drones y misiles rusos en toda Ucrania en relación con el Día de la Independencia, el 24 de agosto. Ese día ha cobrado mayor importancia para los ucranianos desde la invasión rusa. Ha despertado sentimientos patrióticos entre mucha gente. Este año, la fecha llega más de dos semanas después de que Ucrania lanzara por sorpresa una incursión transfronteriza en la región rusa de Kursk, mientras el ejército ruso avanza a paso firme en el este de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Moscú dará una respuesta digna a la incursión, que ha calificado como una gran provocación.
En otra información, la Casa Blanca considera que las preocupaciones chinas sobre un posible cambio en la estrategia nuclear de Estados Unidos no responde a ningún plan que signifique riesgo. El reporte con Gustavo Cherkis.
Funcionarios de la Casa Blanca parecieron restar importancia al sentimiento de Pekín de que está seriamente preocupado después de que un informe alegara que Estados Unidos aprobó recientemente un plan secreto para desviar parte del foco de su estrategia nuclear de Rusia para hacer frente a la acumulación de armas nucleares de Pekín. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Savet, dijo a La Voz de América en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico que la orientación emitida a principios de este año no es una respuesta a ninguna entidad, país o amenaza en particular. Y añadió: hemos expresado repetidamente nuestras preocupaciones sobre el avance de los arsenales nucleares de Rusia, China y Corea del Norte. La orientación más reciente se basa en lo emitido por administraciones anteriores. Hay mucha más continuidad que cambio, dijo el funcionario. Savet no proporcionó detalles de la nueva estrategia, pero señaló que, si bien el texto específico de la orientación es clasificado, su existencia no es en absoluto secreta. The New York Times informó que el presidente estadounidense Joe Biden aprobó en marzo una nueva guía de empleo nuclear, un documento altamente clasificado que describe cómo Estados Unidos usaría armas nucleares en un posible conflicto. El informe decía que el documento, actualizado cada 4 años, reorienta la estrategia de disuasión nuclear de Estados Unidos para hacer frente a la expansión masiva de su arsenal nuclear por parte de China. El documento también ordena a las fuerzas estadounidenses que se preparen para la posibilidad de desafíos nucleares coordinados de China, Rusia y Corea del Norte, según el informe. Cuando se le preguntó sobre el informe durante una conferencia de prensa el miércoles, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino acusó a Estados Unidos de vender la narrativa de la amenaza nuclear de China y encontrar excusas para buscar una ventaja estratégica. China está seriamente preocupada por el informe pertinente y los hechos han demostrado plenamente que Estados Unidos ha avivado constantemente la llamada teoría de la amenaza nuclear de China en los últimos años, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En Buenos Días, América, continúan las noticias. Mientras el gobierno de Venezuela asegura que con una ley recientemente aprobada busca transparencia, miembros de la sociedad civil sostienen que el objetivo real es suprimir el derecho a la libertad de asociación. Carolina Alcalde con detalles.
Prácticamente todos los artículos de una ley que fiscaliza organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, aprobada la semana pasada por el Parlamento venezolano de mayoría oficialista, tienen fines punitivos y cierran el espacio cívico en Venezuela, afirman activistas de derechos humanos que dudan de las verdaderas intenciones del gobierno. Ali Daniels, abogado y director de la organización Acceso a la Justicia, asegura que la legislación da a entender que una organización debe esperar a que el órgano competente se pronuncie sobre la legalidad de los fondos, lo que basado en la experiencia con la administración pública puede tomar tiempo.
Pueden pasar meses antes de que te respondan. Esto puede tener repercusiones terribles para la ayuda humanitaria, porque en este proceso pueden perderse vidas. No estamos hablando aquí ya de cosas menores. Estamos hablando de que la ayuda humanitaria implica la ayuda de la vida y de la salud de miles de personas que son víctimas actualmente de la emergencia humanitaria que vive el país.
Daniels cuestiona que la ley contempla una suspensión indefinida de la organización en caso de existir motivos para considerar que se ha producido un incumplimiento de prohibiciones establecidas, lo que en la práctica, según dice, es una medida de cierre encubierto. El oficialismo sostiene que la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines busca garantizar la transparencia y establecer un sistema para revisar la rendición de cuentas de agentes que reciben financiamiento nacional o extranjero. Organizaciones como Amnistía Internacional sostienen que la legislación viola los derechos de asociación y participación en asuntos públicos y que pone en riesgo la existencia de organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos con más noticias. Honduras sobrepasa los 100.000 casos sospechosos de dengue, mientras los más afectados siguen siendo los menores de edad. Óscar Ortiz informa.
Autoridades en Honduras extreman esfuerzos frente a la reciente ola de muertes por sospecha de dengue en menores de edad a nivel nacional, tomando medidas que no hasta ahora han podido detener el embate de la pandemia. Uno de los últimos fallecimientos fue el de una niña de 7 años que llegó a Tegucigalpa, proveniente del departamento de La Paz, y también un menor de 6 años de Choluteca. Desde la Secretaría de Salud reconocen que de los 109.876 casos sospechosos registrados a menores de meses a 14 años, una situación que, según la Coordinadora de Enfermedades Vectoriales de la Secretaría de Salud, Emi Tobar, está aumentando la mortalidad.
32, la Secretaría de Salud registra un total de 109.878 casos a nivel nacional. Con respecto a las edades que más están sufriendo de esta enfermedad, en primer lugar, el grupo poblacional es el de 15 a 49 años de edad, con 42.916 casos.
Según la epidemióloga Jessie Cruz, quien forma parte de la Comisión de Lucha contra el Dengue, las familias llegan a buscar atención médica tardía, comprometiendo la salud de los pacientes de todas las edades, y la especialista hace un llamado a no automedicarse.
Desde que hay la presencia de fiebre, ¿verdad? Desde ahí nosotros tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque la fiebre va a producir una deshidratación.
Autoridades de salud en Honduras tienen previsto para el viernes realizar una mega fumigación a nivel nacional en barrios y colonias para erradicar el zancudo, el vector de la enfermedad, y reducir la incidencia de casos, ya que hasta la semana epidemiológica número 32, de las 137 muertes registradas bajo sospecha por dengue, 46 han sido confirmadas y 91 se encuentran en análisis por el Laboratorio Nacional de Virología. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, la influencia del narcotráfico en la política regional se evidencia cada día más en medio del escándalo y el proceso judicial de los hijos de dos diputados de los congresos de Paraguay y Panamá, vinculados con el crimen organizado y el lavado de activos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El esperado pronunciamiento del presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, ante un caso que conmocionó al país por la muerte del diputado del Partido Colorado, Eulalio Gómez, en un operativo policial y fiscal en su domicilio, luego de varios rumores que vinculaban al político con el delito de lavado de dinero, se produjo en medio de las investigaciones del caso que intentan esclarecer. Las dudas apuntan a si las autoridades actuaron de acuerdo a derecho, mientras su hijo, Alexandre Gómez, enfrenta a la justicia por los cargos de lavado de dinero y asociación criminal. El presidente Peña dijo a medios de comunicación que respalda al ministro del Interior, Enrique Riera, y que durante el operativo se cumplieron todos los protocolos establecidos en la ley.
Estamos deseosos que la justicia pueda dar luz a todo este evento. Yo reafirmo mi compromiso con el trabajo de las instituciones.
En tanto, el operativo Jiricó en Panamá puso a temblar a muchos, entre ellos al diputado Raúl Pineda, miembro de la cúpula del Partido Revolucionario Demócrata, quien, según medios nacionales, siempre ha estado rodeado de polémicas y conexiones oscuras con el narcotráfico, el sicariato y el lavado de dinero. Sin embargo, a pesar de su largo historial, el político parecía intocable hasta que las investigaciones colocaron la mirada en su hijo, Abraham Pineda, acusado de ser el encargado de blanquear el dinero de una red de narcotráfico que operaba en la selva del Darién. Víctor Orobio, abogado defensor, explicó:
lo que las unidades de la policía están haciendo está violando el procedimiento porque ya hay una orden judicial que lo está requiriendo.
Las similitudes entre ambos casos evidencian la creciente influencia del narcotráfico y el crimen organizado en la política regional. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Thank you.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Joe Votto, alguna vez nombrado el jugador más valioso de la Liga Nacional y elegido en 6 ocasiones al Juego de Estrellas, anunció su retiro del béisbol mediante un video corto difundido el miércoles en las redes sociales. Tras grabar el video frente al Allen Field de Buffalo, donde había jugado para el equipo de la AAA, Votto condujo hacia el otro lado de la frontera para llegar al parque céntrico de Toronto, donde los rojos de Cincinnati habían vencido recién 11-7 a los azulejos locales. Votto ingresó en el clubhouse de Cincinnati para reunirse con sus ex compañeros y con el manager David Bell. Luego habló con la prensa sobre su decisión de retirarse. Nacido en Toronto, firmó en marzo un contrato de ligas menores con el equipo de su ciudad de origen. Tras una larga inactividad por una lesión de tobillo, había jugado para la sucursal de la AAA. El ecuatoriano Daniel Pintado, campeón olímpico de marcha en los Juegos Olímpicos de París, recibió el miércoles una casa amoblada en su natal ciudad de Cuenca, al sur del país, como reconocimiento del gobierno. Entre los primeros comentarios del deportista tras recibir la casa fueron: "Quiero dormir aquí y despertarme para saber que no es un sueño". El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza, aseveró al entregar la propiedad en el sector de Ricaurte de Cuenca, al sur de la capital: "Daniel querido, que Dios bendiga a tu familia y que seas muy feliz en esta casa para siempre", mientras decenas de asistentes estallaron en aplausos y vivas para el marchista. Poco después, la medallista de plata, Glenda Morejón, también recibió otra vivienda en otro sector de Cuenca. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Taylor Swift dio su primera declaración después de la cancelación de sus conciertos en Viena. Swift dijo esta semana en Instagram que la cancelación fue algo devastador y que sintió una culpa muy grande porque mucha gente viajó desde muy lejos para los conciertos. Swift agradeció a las autoridades y dijo que esperó para declarar hasta que concluyera la etapa europea de su Eras Tour para priorizar el tema de la seguridad. Una de las noticias de la semana no sorprendió a nadie. Jennifer López solicitó divorciarse de Ben Affleck. Según registros judiciales, López presentó la petición en el Tribunal Superior de Los Ángeles y puso como fecha de separación abril 26 de este año. Por ahora, no más Bennifer ni Jennifer Lynn Affleck. Katy Perry cantará y recibirá el video Vanguard en los premios MTV a los videos musicales el próximo mes. Ganadores previos del galardón incluyen Shakira, Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer López y Rihanna. Katy Perry ha ganado 5 Video Music Awards a lo largo de su carrera. Las Indigo Girls y Melissa Etheridge estarán presentándose en el Wolf Trap de Virginia, cerca de esta capital, los días domingo 25 y lunes 26 de agosto. Luego, el 5 de septiembre, Stravinsky Violin Concerto de George Balanchine por Jennifer Archibald. Y el 10 de septiembre, Boy George's Quiz, todos en el Wolf Trap. Agosto en la historia, 1969, casi medio millón de personas asisten a la Feria de Música y Arte de Woodstock en el norte del estado de Nueva York. 3 días que se convirtieron en un acontecimiento decisivo en la música y la cultura de este país. 1959, el trompetista Miles Davis publica Kind of Blue, considerado uno de los álbumes de jazz más influyentes de todos los tiempos. 1962, los Beatles despiden a su baterista original, Pete Best, y lo reemplazan por Ringo Starr. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.